A ver, imaginemos por un momento la siguiente situación: estar encerrada en un agujero húmedo excavado en roca viva durante 10 años. O sea, sin luz natural, sin un juicio previo, sin el más mínimo derecho.
Es que es una pesadilla.
Literalmente. Y tu única forma de aferrarte a la cordura en medio de, pues, de ese abismo es escribir un poema al año. Y el décimo, el último, lo tienes que escribir usando tu propia sangre.
Madre mía, es una premisa que corta la respiración. Te plantea un escenario de aislamiento tan extremo que, bueno, reduce la experiencia humana a su expresión más cruda, ¿no?
Pues totalmente. Y precisamente ese es el núcleo de nuestra inmersión a fondo de hoy. Vamos a sumergirnos de lleno en la novela histórica Zaiba, Versos en la celda.
Escrita por Ángel Martín González, que se ha publicado este mismo 2026.
Exacto. Y lo que a simple vista podría parecer, pues no sé, el típico drama de época ambientado en el siglo VIII, ha provocado un auténtico terremoto en el mundo académico. O sea, tenemos sobre la mesa un aluvión de nuevas investigaciones.
Siete, concretamente.
Eso es, siete estudios literarios recientes que diseccionan esta obra para entender cómo la literatura actual está reescribiendo cosas como el poder, la naturaleza y, bueno, nuestra propia memoria. Pero a ver, antes de nada, para que nos escuche el contexto básico.
Sí, claro, la novela nos sitúa en Ronda entre los años 711 y 723. Tárik ibn Siad, la gran figura histórica de la conquista, descubre la infidelidad de su esposa de origen bereber.
Zaida.
Zaida, exacto. La descubre con un cautivo cristiano llamado Pedro.
Y claro, la reacción de Tarik no es precisamente pedirle el divorcio.
Qué va, en absoluto. Opta por un castigo que es brutal y sobre todo muy asimétrico. Encierra a Zaida en esa celda a los pies del imponente Tajo de Ronda durante toda una década.
Una locura.
Mientras que en el exterior de la Medina, a su amante Pedro le aplica un suplicio físico constante, metódico.
Ya, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque si analizamos cómo Tarik diseña este castigo, vemos que va muchísimo más allá de, bueno, de una simple venganza por celos. Leyendo el análisis que hace el primer investigador sobre la biopolítica, me llamó muchísimo la atención.
El estudio de García Pérez Tomás, sí.
Ese. Utiliza conceptos del filósofo Giorgio Agamben para explicar que esa celda no es un calabozo medieval normal y corriente. O sea, es lo que Agamben llama una zona de excepción.
Claro. El concepto de la zona de excepción ilumina perfectamente lo que hace Tarik. A ver, en cualquier sociedad, incluso en el siglo VIII, existe una ley, ¿no? El derecho islámico tradicional dictaría unos procedimientos concretos para un adulterio.
Sí, habría un juicio, unos testigos, lo que sea.
Exacto. Sin embargo, el poder absoluto del soberano radica precisamente en su capacidad para suspender esa ley cuando a él le conviene.
Claro, como un agujero negro legal moderno donde las reglas habituales simplemente desaparecen porque el soberano lo decide así.
Las hace desaparecer por completo. Y al hacerlo, reduce a Zaida a lo que la teoría define como nuda vida. Es pura vida biológica despojada de cualquier derecho.
Ya no es esposa, ni guerrera, ni nada.
Nada. Es un organismo biológico que respira, pasa frío y, bueno, espera su fin a merced del poder.
Vale. Entiendo el mecanismo con Zaida, o sea, la invisibilidad total. Pero luego tenemos el castigo de Pedro, que es justo lo contrario, es un espectáculo hipervisible. Y ahí el investigador menciona la microfísica del poder de Foucault.
Sí, Foucault es clave aquí.
Pero a ver, que le den latigazos a un prisionero es la tortura clásica de toda la vida. ¿Qué tiene que ver Foucault ahí? ¿Cómo funciona ese mecanismo?
Pues mira, la clave de Foucault aquí no está en el dolor por el dolor, sino en la comunicación, en el mensaje.
Ah, claro.
El castigo de Pedro son 10 latigazos diarios y una herida de daga mensual. Fíjate que no está diseñado para matarlo rápido, porque un cadáver ya no sirve para mandar mensajes.
¡Qué macabro!
Mucho. El cuerpo de Pedro se transforma en un pergamino en blanco. O sea, cada latigazo es una letra que Tarik inscribe en su carne para demostrar a toda la Medina quién tiene el monopolio absoluto de la violencia.
Es espeluznante, pero a la vez el estudio señala un contrapunto brillante en la actitud de Pedro, porque él subvierte el castigo.
Eso es interesantísimo.
Sí, subraya que durante este suplicio diario, Pedro no se quiebra, o sea, no se humilla. Mientras la piel se le abre, él sostiene la mirada de su verdugo. Y con ese acto tan mínimo, está saboteando la ceremonia. Demuestra que pueden romper su cuerpo, pero no su voluntad.
Esa resistencia pasiva cambia la dinámica. Y esto nos lleva a otro elemento opresivo de la novela que no es humano, sino geológico. La violencia no solo la ejerce Tarik, el paisaje es cómplice.
Aquí entra el estudio de la ecocrítica, ¿verdad?
Exacto. El investigador Pérez Ayala aporta esta visión que, la verdad, cambia cómo entendemos el escenario.
Claro, porque hablamos del Tajo de Ronda. O sea, quien haya estado allí sabe que es un abismo colosal. Te sientes minúsculo.
Y tradicionalmente la literatura ha mirado esos abismos desde arriba. Es el sublime romántico de Burke o de Kant. Te asomas a la inmensidad aterradora de la naturaleza, pero claro, desde un balcón seguro.
El ser humano victorioso dominando el peligro con la razón.
Exacto. Pero la novela crea un antisublime. Zaida no mira el precipicio desde arriba. Está en el fondo, aplastada por la roca. Y aquí entra un concepto denso pero fascinante del estudio, la transcorporalidad.
A ver, vamos a desgranar esto. Transcorporalidad. Porque suena a una forma muy académica de decir que pilló una pulmonía por estar en una cueva. No.
Va mucho más allá de un resfriado, te lo aseguro. El ecofeminismo usa este término para explicar que la frontera entre el cuerpo humano y el medio ambiente no existe. La roca caliza, la humedad del río Guadalevín, el frío perpetuo, todo eso penetra literalmente en el cuerpo de Zaida y la destruye.
O sea, es usar la naturaleza como un arma patriarcal. Y el contraste con lo de arriba es perverso. Porque mientras ella es devorada por esa naturaleza hostil, Tarik disfruta de sus jardines en la Medina.
Jardines ordenados, geométricos, el control absoluto del agua.
Eso es. Pero a ver, si el entorno físico se funde con su cuerpo para matarla lentamente, yo me pregunto, ¿cómo sobrevive su mente? ¿Cómo no se vuelve loca al segundo año?
Pues ahí entra el segundo trabajo de Pérez Ayala, sobre la teoría de la ekfrasis.
Vale. Yo de esto me acuerdo del instituto. La ekfrasis es describir con palabras una obra de arte visual, ¿no? Como describir un cuadro.
Exactamente. Describir las pinceladas para que el lector lo vea. Pero claro, en la celda de Zaida solo hay piedra.
No hay cuadros.
No hay nada. Por eso el estudio habla de la ekfrasis del barrote o del deseo. Los 10 versos que ella escribe, uno por año intercalado en la novela, describen cosas que están ausentes.
Claro, ella describe el mar, ¿verdad?
El mar, las rosas rojas imaginarias en los barrotes, los bosques en otoño e incluso la sonrisa de su hija Tairi como si estuviera pintada en la pared.
¡Qué fuerte! O sea, funciona casi como unas gafas de realidad virtual del siglo VIII. Cuando leí el análisis dudaba. Le preguntaba al texto, a ver, ¿esto es una victoria íntima frente a la barbarie o es el reflejo de un fracaso físico absoluto? Es puro escapismo.
Que se liberan debate. Pero pintar ventanas en un muro ciego, como dices, es una forma de retener el mundo exterior, de no darle al verdugo la victoria total. Y hablando del exterior, ese mundo que ella recuerda se contrasta con el trabajo de la investigadora Olivares Tomás sobre la materialidad de la novela.
Tengo que detener la conversación un segundo para hablar de esto. El nivel de detalle arqueológico de este estudio es abrumador. O sea, el contraste entre la nada de la celda y el exterior es brutal.
Es que la novela casi funciona como un archivo de la UNESCO. El autor tiene un rigor obsesivo. Reconstruye la receta romana del vidrio con arena calcárea y natrón. Detalla la estructura térmica de los baños árabes, las salinas.
Hasta la perfumería, mezclando madera de oud, almizcle, ámbar. ¿O sea, puedes oler el siglo VIII?
Totalmente. Y no solo es el patrimonio material, también el inmaterial. ¿Como las Quillán?
Las esclavas cantoras y polipisas, claro, que eran el pináculo del lujo intelectual a las que Zaida pertenecía antes de acabar en ese agujero. Pasar del olor a ámbar al hedor del agua estancada tiene que ser un choque tremendo para el lector.
Así que la pérdida sea tangible. Pero claro, esto nos lleva a un conflicto estructural muy interesante. Y es que esos versos de Zaida nos plantean un problema fundamental que aborda el estudio de Claudia Soneira.
Sí, la teoría postcolonial. Aquí se pregunta si realmente es su voz o es una ilusión impuesta por un autor moderno.
Exacto. Entra la famosa teoría de Gayatri Spivak. ¿Puede hablar el subalterno? Zaida tiene una triple invisibilidad, ¿no? Es invisible por ser mujer bajo el patriarcado, por ser cautiva y por ser bereber.
Claro, históricamente silenciados por la élite omeya.
Eso es. Entonces, la paradoja es esta. La novela le da voz mediante versos libres en castellano contemporáneo, pero el estudio dice que, al hacerlo, la traduce y, en cierto modo, borra su especificidad histórica. Una mujer bereber del siglo VIII no escribiría así.
O sea, le estás dando voz, pero se la estás quitando a la vez.
Básicamente, es un rescate que siempre tiene un peaje cultural.
Ya, pero ¿y qué significa todo esto al final? Porque aunque la voz sea una traducción, el acto del verso X, el poema escrito con su propia sangre, eso me pareció increíble.
Es el acto definitivo de resistencia. Como dice el estudio, es convertir la biología, la sangre pura, en cultura, en escritura.
Es un grito universal. Da igual si es castellano moderno o no. El acto de sangrar para ser escuchada es desgarrador. Y yo me pregunto, ¿cualquier intento de dar voz a figuras olvidadas no es siempre una pequeña traición necesaria? Si no, se quedan en el silencio absoluto.
Es una reflexión súper pertinente. Y de hecho, ese grito de rabia subvierte por completo el arquetipo literario que se analiza en el quinto estudio, el de Millán Nieto, la genealogía literaria de Zaida.
Ah, el mito de la mora bella.
Exacta. Es una tradición milenaria en España, desde las Jarchas hasta la Zoraida del Quijote.
Claro, la típica mujer exótica, guapísima, que espera pasivamente a ser rescatada por un cristiano y se convierte por amor. La asimilación perfecta.
El cliché por excelencia. Pero la novela de Martín González dinamita este molde. Zaida era guerrera, es activa, nunca la rescatan, no se convierte al cristianismo y finalmente muere en la celda. Subvierte 10 siglos de estereotipos condescendientes.
Y claro, al reventar el arquetipo femenino, esto nos lleva a algo mucho más grande, que es subvertir el propio relato fundacional de España, que de esto va el estudio de Graña Ojeda, el debate historiográfico del año 711.
Uf, un terreno minado. Graña Ojeda reporta cómo existen posturas totalmente enfrentadas hoy en día sobre este tema.
Sí, y quiero recalcar aquí que no vamos a tomar partido por ninguna postura política, ¿eh? Simplemente analizamos cómo el libro maneja este campo de minas, y es alucinante. Porque por un lado tienes a los que ven el 711 como una invasión colonial violenta que destruyó la identidad cristiana.
Que es la visión que suele ensalzar a Pelayo y la pérdida de España.
Exacto. Y por otro, la postura contraria, que lo ve como el inicio del esplendor andalusí, criticando que la Reconquista es un relato instrumentalizado.
Pues lo brillante de la novela, según el estudio, es que ignora estratégicamente ambos discursos. Se niega a comprar ninguna de las dos narrativas prefabricadas.
Me llamó mucho la atención que la mismísima Batalla de Covadonga apenas se menciona. Es como, ah, sí, una derrota musulmana por ahí en el norte. Y ya está, pasa olímpicamente.
Es un silencio muy deliberado. La novela rechaza ese relato épico tradicional cristiano para centrarse en la violencia interna de los propios vencedores. Nos muestra a Tariq como un genio militar, sí, pero devorado por un trauma personal. El autor ficcionaliza que Tariq sufre de infertilidad.
Claro, y esa frustración genera una crueldad infinita que descarga sobre su mujer, el poder aplastando a los suyos desde dentro. Y hay un detalle simbólico brutal que señala el experto, el de las coronas visigodas.
Las coronas de Recesvinto y Suintila, robadas en Toledo.
Eso es. Cualquiera esperaría un gran desfile militar para humillar a los cristianos, ¿no? Pues no. Tariq las tiene tiradas por el harén como si fueran bisutería barata. Es un adorno hueco. O sea, el poder absoluto banaliza todo a su paso.
Es que le dan igual los grandes relatos nacionales. El poder tritura las épicas.
Totalmente. Y bueno, madre mía, qué viaje de inmersión. Hemos visto cómo Zaida no es solo un drama, sino un laboratorio literario. Hemos pasado por el poder absoluto de Agamben, la ecocrítica, la asombrosa arqueología y, claro, la voz silenciada de Spivak.
La riqueza del libro es que hace visibles las violencias invisibles de nuestro pasado.
Y a raíz de eso, quiero dejar flotando un pensamiento final para quienes nos escuchan, que me ha rondado la cabeza durante toda la discusión. Si el personaje de Zaida necesita literalmente desangrarse contra una pared para dejar un mínimo registro en la historia, ¿cuántos silencios absolutos, cuántas voces que no tuvieron ni una piedra donde escribir con su sangre, están sosteniendo los cimientos de la historia que hoy damos por cierta?
¿Es escalofriante pensarlo así?
Pues sí. Es una invitación a leer cualquier relato histórico, buscando siempre los espacios en blanco. Ha sido un placer. Mantened esa curiosidad despierta en vuestras lecturas y nos vemos en la próxima inmersión. Cerramos los micrófonos por hoy.